bienvenido y bienvenida contigo esta tarde fría o esta mañana helada. Es Radio Fapa, somos escuela. Saludo a las oyentes y a los oyentes de Coleganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Yo no sé, pero con este clima a mí me apetece estar junto al hogar, a mí me gustaría estar escuchando esas historias, esos cuentos, qué bonitos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Miguel Roldán. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Escuchas bien?
Perfecto, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Supongo que habéis pasado un fin de semana fresquito, que era de lo que se trataba y de lo que iba siendo hora.
Bueno, pues hoy el tema va de cuentos, pero también tenemos nuestras secciones habituales, música maestro, con cuatro notas, con Carmen Nieto, y también, ya que estamos de cuentos, pues cómo no, Valentín Huerta con Esopo, con esas fábulas que dan respuesta a todo, la sabiduría tradicional. Miguel, ¿te parece que empecemos ya con la sección de informaciones?
Estupendo.
Venga, vamos a informaciones y noticias. Pues nos vamos al día 11 de noviembre. Aquí es más importante un constructor que un profesor.
José García Montalvo, profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, considera clave elevar el nivel de exigencia para cursar la carrera docente y dar prestigio a la profesión, como pasa en Finlandia o en Corea del Sur. Un buen profesor es la clave para un modelo educativo de calidad. Es incompatible la motivación del profesorado con un 5 de nota de corte para cursar magisterio. En Finlandia, para estudiar la docencia, te exigen lo que aquí para medicina, sostiene García Montalvo, que considera clave la preparación del docente para trasladar un conocimiento especializado al alumno. Hay estudios que relacionan la experiencia de 10 años de un profesor con buenos resultados de clase. También hay indicadores que miden el salario del estudiante con la calidad del profesorado. De esto ya hemos hablado aquí en alguna ocasión.
Pasamos al día 12 de noviembre. El Partido Popular retira varias enmiendas de la LOMCE que había aceptado a PSOE y Entesa.
La Comisión de Educación del Senado ha rechazado con la mayoría absoluta del PP los ocho vetos presentados por los grupos de la oposición a la ley. El Grupo Popular ha retirado 5 enmiendas del PSOE y otras tantas de Entesa, que había aceptado inicialmente a causa de un grave malentendido, según ellos. El portavoz socialista, Vicente Álvarez Areces, ha defendido que las enmiendas socialistas estaban redactadas de forma clara. Los vetos correspondientes al PSOE, Convergencia y Unión, 2 de Entesa, que os recordamos que es el Partido Socialista de Cataluña e Izquierda e Iniciativa per Catalunya Verds, PNV y dentro del grupo mixto Izquierda Unida,
Esquerra Republicana de Cataluña
y Amaiur, los 16 senadores del grupo mayoritario han votado en contra de la retirada de la reforma educativa que han pedido los 10 parlamentarios de las distintas formaciones de la oposición. Los grupos que han vetado la ley aseguran que se trata de una reforma partidista, ideológica, recentralizadora y segregadora de alumnos. En general, estos grupos han asegurado que se trata de una reforma partidista, ideológica.
Pues pasamos al día 13 de noviembre. Comisiones Obreras denuncia la paralización de la construcción de un centro educativo público en Barajas.
Comisiones Obreras denuncia la paralización de un centro educativo en el distrito madrileño de Barajas, por lo que se va a dirigir a la Consejería de Educación en el día de hoy para pedir explicaciones sobre esta paralización y denunciará todas aquellas actuaciones en favor de otros intereses que no sean los educativos en parcelas destinadas a ellos. La comunidad educativa del distrito de Barajas ha reclamado en varias ocasiones la construcción de este centro educativo, ya que la demanda de escolarización pública en la zona es muy superior a la oferta. La Consejería de Educación aprobó en junio la construcción del Centro de Educación Infantil y Primaria Margarita Thatcher, buen nombre también la pusieron, en esta parcela. Ahora modifica sorprendentemente esta planificación sin dar explicaciones, más allá de que ya no considera adecuado ese uso para el terreno. Comisiones Obreras cree imprescindible que se aclare a las familias dónde se van a escolarizar a sus hijos el próximo curso y que se garantice que ésta se dará en las mejores condiciones y en el centro educativo público que estaba planificado.
Pasamos al día 14, jueves 14 de noviembre. Presentan en Moncloa 1,7 millones de firmas contra los recortes y la LOMCE.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha entregado este jueves en el Palacio de la Moncloa los resultados de la consulta ciudadana que los sindicatos, organizaciones de estudiantes y asociaciones de padres que componen esta entidad iniciaron el pasado mes de septiembre para recoger la opinión de los españoles sobre los recortes y la política educativa del Ejecutivo, que ha contado con la participación de 1,7 millones de personas, o sea, 1.700.000 personas. Aunque esperaban que la recibiera el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, o alguien de su gabinete, finalmente esto no ha sucedido y han entregado el resultado de la encuesta en el registro de Moncloa. Un sello es lo que demuestra el respeto que tienen a la comunidad educativa. Ha lamentado en declaraciones a los medios el presidente de la Confederación de Padres de Alumnos, CEAPA, Jesús María Sánchez. No obstante, ha destacado que la consulta ha sido un éxito sin precedentes de la sociedad española, pues ha recogido una posición de absoluto rechazo a los recortes educativos, al proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, al 11, y al Real Decreto de Becas, pese al boicoteo, según han denunciado por algunas administraciones educativas del Partido Popular para impedir llevar a cabo esta iniciativa.
Pasamos al día 15, viernes 15 de noviembre. La mayoría de vehículos de transporte escolar han sido multados.
Más de la mitad de los vehículos de transporte escolar controlados por la DGT en su última campaña de prevención, 2.240 vehículos frente a un total de 4.192, fueron multados. Lo que representa... Perdón, porque tenemos algún problema de sonido.
Sí, bueno, dale la vuelta al micro porque tenemos todos los volúmenes a tope. Y no sé si ya podemos seguir. Venga.
Venga. Lo que representa un 15% más de sanciones que en la anterior acción de estas características realizada por tráfico en febrero. Tres de ellos fueron positivos en el control de alcoholemia y uno fue detenido por quintuplicar la tasa permitida. La Dirección General de Tráfico ha achacado este aumento de las sanciones, sobre todo, a diferencias en la documentación. Así, por ejemplo, no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar ha supuesto la denuncia a 1.810 conductores, a no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada, como exige la ley, ha dado lugar a 302 denuncias.
Pasamos al sábado 16 de noviembre. Estudiantes Erasmus protestan en decenas de ciudades europeas.
Estudiantes Erasmus españoles han salido a la calle este sábado en una veintena de ciudades europeas para pedir al gobierno que garantice las becas el próximo curso universitario, después de que la Comisión Europea haya avisado de que va a dar más dinero a España. De este modo, cientos de estudiantes que en este momento disfrutan de su beca Erasmus en el exterior se han desplazado hasta las embajadas y consulados españoles de sus respectivas ciudades para defender el programa de becas. Bruselas, donde los estudiantes han protestado frente al Parlamento Europeo, Budapest, Viena, Londres, Berlín, donde los jóvenes han acudido incluso con sus maletas. Roma o Copenhague son algunas de las ciudades que este sábado han sido escenario de las concentraciones estudiantiles.
Pasamos al día 18, estamos ya esta semana en que se produce el programa. FETE-UGT asegura que la Consejería de Educación no reconoce la lactancia acumulada completa a docentes interinos.
Con estas actuaciones, el sindicato considera que se están poniendo de manifiesto los duros recortes que vienen sufriendo el profesorado por parte de la administración, que según ha dicho, aprovecha que hay docentes que se encuentran en situación de interinidad para quitarles derechos adquiridos y fundamentales.
Y vamos a informaciones varias. El próximo 30 de noviembre será el 10º encuentro de experiencias de participación de APAS.
En el Salón de Actos del Instituto de Secundaria Puerta Bonita, calle Padre Amigo número 5. Este año la jornada se iniciará con una mesa redonda sobre los deberes escolares en la que participará Miguel Martínez, traductor del libro El mito de los deberes, y Carmen Quintana y Julio Rojero, de los movimientos de renovación pedagógica. Como en años anteriores, y para todos los padres y madres que lo necesitéis, se tiene previsto organizar actividades para niños y niñas en edades aproximadas de entre 3 y 12 años.
Pues están en marcha a través de las redes sociales los preparativos para la campaña de desobediencia civil a la LOMCE.
El arranque de esta campaña consistirá en el envío masivo de declaraciones de objeción de conciencia a esa ley, a partir del día en que la misma sea publicada en el BOE. Para obtener más información sobre esta iniciativa podéis entrar en el evento de Facebook. Bueno, busquéis en Facebook el propio evento y lo podréis encontrar.
Quizá como objeción a la LOMCE. Y bueno, pues tenemos el calendario de la Marea Verde, que se puede leer en mareaverdedemadrid.blogspot.com.es. Y
quizá lo más destacado que os podíamos decir del mismo es que hoy ha habido una reunión en la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, que empezó a las 5:30 en el local de la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas. El próximo día 20, Día de la Camiseta, miércoles, habrá una huelga general de estudiantes, una concentración frente al Senado a las 11 de la mañana y una movilización de estudiantes a las 12 frente al Ministerio de Educación en la calle Alcalá 34. Por la tarde a las 6 tendremos la manifestación No a los recortes, no a la LOMCE, que irá de Neptuno a Sevilla. Y el día 23, sábado, la manifestación Juicio a la banca, salvemos las pensiones, salvemos lo público, salvemos a las personas, a las 12 en Atocha. Ya sabemos que durante todo este mes de noviembre se producirán las elecciones y la renovación de cargos de los representantes en los consejos escolares, y como tal, pues desde Somos Escuela nos gustaría animaros a participar, porque ya sabéis que el próximo curso, con la entrada en vigor de la LOMCE, en los consejos escolares tendrá que haber gente, sobre todo representantes de padres y madres, porque el consejo dejará de tener ese carácter vinculante y necesitaremos gente que defienda realmente los derechos, aunque sea un carácter consultivo, ¿no?
Pues vamos a Música Maestro, y vamos a aprovechar este Música Maestro para volver a traer a nuestra compañera Eli, que venía hoy bien, bien preparada con un disco que pues nos ha parecido muy interesante. No lo hemos escuchado, pero estamos deseando. Eli, hola, bienvenida.
Hola, hola. Yo vuelvo. A mí es que esto de la radio me gusta mucho y cualquier excusa para venir a la radio es buena. Y para hablar de escuela y para hablar de cuentos, además. Me parece fantástico.
Este disco está basado en temas de Gloria Fuertes. ¿Por cuál empezamos?
Pues por la 1, si quieres. Son poemas de Gloria Fuertes que les han puesto música. Entonces, pues, como vamos a hablar de literatura infantil, hoy vamos a hablar de cuento, pero la poesía también es literatura infantil y muchas veces se nos olvida. Bueno, pues yo creo que era un tema que podía estar bien. Y además recordar a Gloria Fuertes, que ha sido una de las mayores poetisas infantiles del siglo XX que hemos tenido aquí. Bueno, la mayor, diría yo.
Pues vamos con el cocinero Fernando. No ha salido el cocinero.
No, bueno,
no, pues se estaba tostando.
Estaba ahí a ver si cocinaba o no cocinaba.
Yo creo que ya sí.
A ver,
Fernando. Preparados.
Thank you. cocinero Fernando pasaba el día pensando, sin pensar en lo que hacía, se le olvida echar la sal. El cocinero Fernando pasaba el día pensando, nunca pela las patatas y le sale el guiso mal.
La peor fue el otro día, encerrado en la cocina, me lo iba una gallina y en el horno la metió.
La gallina quedó temblando, ay Fernando, Fernando. Fernando pasaba el día pensando, nunca pela las patatas y le sale el guiso mal.
Lo peor fue el otro día, encerrado en la cocina, me lo iba una gallina y en el horno la metió.
La gallina gritó temblando, ay Fernando, Fernando.
Pues vamos a cambiar de sección, nos vamos a actualidad de la FAPA y para ello pues tenemos a Arancha Ventura con nosotros. Hola Arancha.
Hola Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal ambiente? ¿Hay ambiente gélido ante esta próxima aprobación de la LONCE en el Senado?
Sí, el tiempo nos acompaña. Hay que recordar, no sé si lo habéis dicho, que el día 20 no hay dos actuaciones. Por la mañana, en la calle Bailén, a la altura del Senado, donde la plataforma estatal ha convocado a todas las personas que quieran estar para hacer un acto de rechazo del blanco y negro, que es donde nos lleva este modelo de educación que quieren imponer, que al final lo que decimos es un cambio de modelo social. Y por la tarde, manifestación.
Hemos recibido...
Hay que recordar que aunque el...
Sí, perdona, que hemos recibido y hay una convocatoria a los medios de comunicación para mañana 19, una convocatoria de CEAPA con todas las actuaciones que va a haber. No sé si nos puedes filtrar alguna noticia de lo que el día 19 se va a hacer público.
Pues en principio yo creo que se va a recordar las actuaciones del día 20, se va a hablar también del 28 como fecha prevista de que vaya la LONCE al Congreso y probablemente pues algo algo más, pero bueno, no puedo decirlo porque no ha pasado por la junta directiva. Entonces no puedo decirlo en la radio, me encantaría.
Vale. Bueno, pues nada, seguimos con otros temas de actualidad. Hemos hace un momento recordado el asunto de los consejos escolares, animando a participar y a presentarse. ¿Qué otros temas tenéis ahora mismo en la FAPA, además del encuentro de experiencias?
Pues hicimos un curso este fin de semana que te hubiera encantado, de redes sociales y de cómo editar vídeos. Pues hemos adquirido una cámara de vídeo para empezar a utilizar el canal de YouTube. Uh-huh. Entonces estuvimos un grupo de personas que formamos parte de la junta directiva y a la vez ese curso fue abierto a miembros de otras APAs. Uh-huh. Y agradecieron el podernos conocer en un entorno pues más cercano, no un evento grande. Uh-huh. Y estuvimos ahí aprendiendo a editar, pero no conseguimos hacer ningún vídeo.
Bueno, paso a paso. Sí, será importante. Hay vídeos, hay que recordarlo, también de, por ejemplo, de ponencias en la página web de la FAPA, y podéis acceder a ellos simplemente pues pinchando el iconito de estos vídeos. ¿Arancha?
Sí, más actualidad, que no quiero repetir algo que ya habéis dicho. Hemos recordado el día 20, el día 23 en movilizaciones, el día 28, como hemos dicho, y el día 30 se está hablando de las marchas. Y lo único que nosotros tenemos en encuentro es experiencias, del que llevamos tiempo hablando.
Pues pueden coincidir en fecha, pero en hora quizá no.
El encuentro dura todo el día, pero bueno, nosotros las apoyaremos, pero si hay que estar en algún sitio será nuestro encuentro de experiencia.
Claro, lógico, porque se prepara a lo largo de todo un año. Pues nada, ¿alguna otra noticia, Arancha?
No, que estamos pendientes sobre todo de la fecha que hemos dicho de aprobación al final en el Congreso, y eso será la que marque las movilizaciones siguientes.
Muy bien, pues nada, muchas gracias. Y continuamos con las secciones, dejamos aquí la actualidad de la FAPA. Arancha, un abrazo y hasta la próxima semana.
Un abrazo, y todos tenemos un sueño, que es mejorar el sistema educativo que tenemos, y entre todos vamos a ser agentes del cambio. Mucho ánimo.
Muy bien, un abrazo, buena semana educativa. Pues estamos ya iniciando con esta sintonía, el Toma la Palabra, y el Toma la Palabra lo acordamos hace dos semanas en las que, cuando decidimos que hoy íbamos a hablar de un tema poco habitual, los cuentos. Y para ello, pues, hemos mal presentado al principio a Eli Díaz, que es compañera de Radio Enlace, y que, ya nos ayudó respecto a la formación profesional, y cada vez que tenga que pasar por Radio Enlace y coincida con este espacio de Somos Escuela, pues estará con nosotros, ¿no, Eli?
Exacto. Cada vez que tenga que pasar por aquí y coincida este espacio y que sea un tema del que, bueno, pues yo pueda hablar o preguntar a quien tenga que venga, pues claro que sí, hay que participar en la radio todo lo que se pueda.
Bueno, pues el siguiente invitado no es un invitado porque ya es parte del programa total, Miguel Roldán, que como también maestro de educación infantil, también nos puedes traer, muchísimas cosas. Pero vamos a darnos un tiempo. ¿Os parece que dediquemos 15 minutos o es muy poquito? Venga, vamos rápido.
Sí, está bien, de momento, pues claro, lo que se pueda.
Vale, pues vamos al tema del cuento, la importancia del cuento. ¿Qué son los cuentos y qué importancia tiene el cuento en la educación? Pues pongamos 0-6.
Bueno, yo creo que el cuento tiene importancia toda la vida, la verdad. porque muchas veces incluso los adultos nos sorprendemos cuando oímos cuentos de adultos y lo que nos transmiten. Si yo tuviera que decir qué es el cuento, claro, la definición científica dice que es una serie lineal y breve de incidentes que tienen un desenlace imprevisto pero acorde al argumento. Pero eso, claro, es la definición, ¿cómo decirlo? Pues eso, científica. Uh-huh. Pero si yo tuviera que definir qué es el cuento, así como persona que lee cuentos, que hace cursos de cuentacuentos y que cuenta cuentos a los niños y a los mayores, diría que realmente el cuento es transportarte a otra realidad, realidad tan lejana y tan cercana a ti, a otros personajes que son tan diferentes a ti pero que les pasan cosas tan parecidas, a otros personajes que pueden ser animales, que pueden ser seres fantásticos o que pueden ser también seres de la vida real, pero que tienen unos conflictos tan diferentes, pero en el fondo tan iguales a los tuyos. O sea, para mí el cuento es eso, como de una manera literaria, de una manera metafórica, de una manera un poco nos ayuda a alejarnos de nosotros, pero a acercarnos a nosotros. Es decir, nos ayuda a ver determinado tipo de cosas que a todos nos ocurren desde fuera, ¿vale? En otros personajes, en otras historias, en otros contextos, pero lo que hacen también es representarnos a nosotros mismos a través de otras personas y otros personajes. Y para mí eso es el cuento.
Uh-huh. Qué bonito. Yo mejor creo que no lo podía haber descrito. A lo mejor por darle un tono también un poco cuentero, yo creo que contar es acariciar la imaginación, realmente, ¿no? Sobre todo en los chavales, porque es verdad que ellos, bueno, pues no tienen esa capacidad de representación tan clara y simbólica como la podemos tener nosotros, y gracias a los cuentos, pues sí que son capaces muchas veces de ir más allá de lo que su propia edad evolutiva o su momento del desarrollo se lo permite, ¿no?
Bueno, pues como madres y padres, algunos hemos escuchado cuentos desde la cuna, pero dicen, no sé si es cierto, que esta tradición empieza a desaparecer.
Sí, sí, sí.
Y eso es bueno, es malo, quizá es mejor, en vez de escuchar el cuento de tu mamá, de tu papá, o de tu tita, o de tu tito, o lo que sea, es mejor que un profesional que sabe contar, pues le pones el vídeo y ahí tan felices. ¿Qué opináis?
Bueno, yo creo que no necesariamente está desapareciendo. Lo que pasa es que sí es verdad que ese modelo tradicional que teníamos, a quien nos ha contado un cuento nuestra abuela, nuestra madre, ¿no? De pequeños. Yo sí que tengo recuerdos muy bonitos en ese sentido. Pues parece que no se está dando continuidad. Yo creo que sí. Lo que pasa es que de puertas para dentro de una casa, pues pasan muchas cosas que no sabemos. Pero en general sí que los padres y las madres siguen contando cuentos a sus hijos, ¿no? Yo, bueno, pues contaros una pequeña experiencia que tuve. Yo he tenido dos hijos, los dos prematuros, muy, muy prematuros, y yo cuando estaban en la incubadora y en el nido en el hospital, iba y les contaba cuentos, y les leía cuentos, y realmente no sé si habrá sido por eso o por qué, porque hemos seguido y seguimos en casa con esa vicio, porque ya es un vicio, ¿no? Yo creo que eso sí que fomenta mucho la relación materno y paterno filial, establece lazos y crea vínculos estables y sinceros, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que gracias a eso, pues ellos ahora mismo son con grandes lectores y eso se ve al paso del tiempo, ¿no? Uh-huh. Igual que de la importancia de crear ese clima a la hora de irse a la cama. Pues a quién no le gusta dormirse con una historia bonita, ¿no?
Yo sí que tengo la experiencia un poco contraria. Bueno, él trabaja con papás y mamás de niños muy chiquititos, pero yo con mis alumnos de 20 años, al principio de curso, sí que les paso un cuestionario de qué cuentos recuerdan de cuando eran pequeños o quién les contaba los mejores cuentos. Y me sorprende que la mayoría te dicen, sí que algunos te hablan de su madre o de su abuela, sobre todo de las abuelas más, pero la mayoría te dicen que no les contaban cuentos, o cuando tú les hablas de ponme un cuento que recuerdes de cuando eras pequeño, la mayoría tienden a Disney. Entonces yo en clase empiezo pues desde cero, o sea, desde contarles cuentos para que sientan lo fantástico que es que te cuenten un cuento y luego ellos quieran contarlo. Yo creo que sí que hay muchas casas donde se cuenta. Sí que creo que se está... que ha habido una época, que es justo la época esta de mis alumnos, de pues la gente que tiene ahora 15, 18, 20 años, que se ha abandonado un poco, pero ahora los padres vuelven a tener ese interés por todo lo relacionado con la educación de sus hijos. De hecho, leí en un artículo no sé dónde que la Casa del Libro se había salvado de la crisis gracias a la venta de literatura infantil. Uh-huh. Y bueno, sí que creo que se está retomando, pero que ha habido ahí una época muy, muy chunga. Y que, bueno, pues no me voy a repetir con lo que dice Miguel, pero para mí el momento afectivo es muy importante. Y una de las cosas que a mí me parece también muy importante, que yo trabajo mucho con los padres, que es, aunque el niño sepa leer, sigue contándole cuentos. Porque muchos padres te dicen, como ya tiene 6 años, 7, ya sabe leer, pues yo ya no le cuento cuentos por la noche, ya que los lea él. Bueno, pues a mí me parece fenomenal que lea cuentos en cualquier momento del día, pero ese momento de vinculación, de cuéntale un cuento, de ese momento íntimo que decía Miguel antes de irte a la cama, aunque sepa leer, no lo pierdas, que no es incompatible.
A mí me gustaría haceros solo una pregunta antes y proponeros después una especie de duelo, comillas, de que nos traigáis cuentos distintos, pero la pregunta antes de eso, de esto es, ¿hay que seleccionar los cuentos tradicionales que eran muy crueles, es mejor dejarlos olvidados por nuevas cuentologías pedagógicas o no sé, tenemos que pensar que los cuentos van a modelar la personalidad y por tanto la selección tiene que ser en función de lo que queramos?
Yo estoy convencido que los cuentos tradicionales jugaron un papel importantísimo en un momento determinado, pero tenemos que ser conscientes que, igual que hemos cambiado otros hábitos y otras costumbres, los cuentos tienen que cambiar. Los cuentos tradicionales son demasiado crueles, por mucho que nos digan que es que transmiten unos valores de ¿cómo se llamaba esto? De fidelidad,
sí,
y del honor y de tal. Bueno, es que son demasiado duros para que los niños realmente entiendan que los valores tienen que transmitirse con esos, ¿no?
Hay un libro, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, ¿sí? De Bettelheim, que es muy bueno porque te habla un poco realmente de que viene detrás, ¿no? De todo esto, ¿no? Y de cómo influye todo esto. Sí que es verdad que le siguen gustando mucho, ¿eh? Que por mucho que es verdad que yo estoy de acuerdo con Miguel que los cuentos tradicionales pues jugaron su papel y ahora mismo pues deben ser sustituidos por otros, sí que es verdad que por algún motivo le siguen enganchando. Yo en primer ciclo no, o sea, en 0-3 no, para nada. Los tres cerditos, como mucho que es el único que yo creo que son capaces de medio comprender, pero bueno, yo también creo que se deben no abandonar porque, bueno, al fin y al cabo todos, pues eso, al final tienen un final más o menos adecuado, o sea, no adecuado, pero sí que agradable, pero no se deben ni abusar de ellos, ni contar muy pronto. La gente dice, ay, con 2 años... Que por cierto, ahora quiero hablar de eso. Con 2 años le voy a regalar Blancanieves. Pues con 2 años el niño no está preparado para escuchar Blancanieves porque pedagógicamente, o sea, porque estructuralmente su cognición no está preparada para eso.
El concepto de la vida, ¿no?
Exacto.
Uy, o sea que es mucho más complicado esto. Es decir, no vale sentarse y uno recordar lo que le contaban y transmitirlo, ¿no? O sea, hay que tener un criterio. Pero para quien no sea pedagogo, a ver, una fórmula sencilla, un truquillo para empezar desde los 0 años o antes, ¿no? Porque ahora incluso hay escuelas que plantean educación para prenatales.
Hay un libro muy bonito que se llama Música para antes de nacer, de Begoña Ibarrola, que trabaja todo lo que es el neonato y cómo podemos hablarle y estimularle. Bueno, está muy enfocado con el tema musical, pero a mí me parece que podemos hablar exactamente lo mismo. Es verdad que los cuentos no es necesario que los niños los entiendan para que se los contemos.
A esto me refiero, que muchas veces es más importante la forma que tenemos de contarlo, la modulación, el establecimiento de ciertos códigos de comunicación, todo lo que es el lenguaje expresivo y corporal. Es más importante que el contenido en sí, sobre todo en estas edades tan tempranas que estamos hablando, de los 0 a los 3 años, ¿no? La rima, por ejemplo. Bueno, hemos traído algunos cuentos por aquí. Bueno,
pues yo creo que en vez de teorizar tanto, ¿por qué no le mostramos a las mamás, a los papás y a la Lucero del Alba cómo se lee, cómo se interpreta un cuento? A ver, una selección.
¡Oh, qué difícil, eh! Yo es que me he traído aquí 3 y... que son, yo creo que, de mis favoritos. y pero mira, aunque luego leamos alguno, por ejemplo, los 3, tengo aquí uno que este le he traído porque es uno de los más nuevos que ha salido, que se llama Un poco perdido, que es para 2 años, y para que veáis un poco cómo trabaja los conflictos, ¿no? Lo que os decía antes, el niño a lo mejor no sabe muchas cosas, pero por ejemplo, este libro es de un búho que se cae de un árbol, ¿vale? Entonces se cae de un árbol, se pierde por el bosque, y entonces, claro, pues está un poco perdido y le va preguntando, ¿estás bien? Le pregunta una ardilla. Me he perdido, dijo pequeño búho. ¿Dónde está mi mamá? Quiero decir, esto, todos los niños de 2 años tienen un poco este conflicto, no de que me he perdido, pero ¿dónde está mi mamá? ¿Vale? Y entonces te dice, no te preocupes, amigo, yo la encontraré. ¿Cómo es tu mamá? ¿No? Y entonces ya, bueno, pues ya empieza a jugar con otro tipo de cosas. Mi mamá es muy grande, así, dijo pequeño búho. Ah, sí, sí, ya sé, ya entiendo. ¿Es esta tu mamá? Y entonces le enseña un... que es un elefante, un oso. Aquí está tu mamá. Y entonces es como, no, 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 qué horror, mi mamá no es esta. No, 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 mi mamá no es esta. Mi mamá tiene las orejas puntiagudas, así. Ah, sí, sí, ya entiendo. Bueno, pues entonces aquí le enseñó un conejo. Y luego el búho le vuelve a decir, no, no, pues no es mi mamá. Mi mamá tiene los ojos muy grandes. Ah, sí, sí, ya sé, ya sé. Mira, aquí está. Y entonces le enseña una rana, ¿no? Entonces quiero decir, esto es un conflicto, ¿vale? Al final, bueno, pues ahora sí que aparece un... Y le dice, no te preocupes, yo conozco a tu mamá. Y entonces, bueno, pues le llevan con su mamá y todos muy contentos. Esta es mi mamá, qué bien, y nos invitan a todos a tomar galletas. Aquí estamos todos muy contentos y nos vamos todos a tomar galletas con la mamá y con el búho que está a punto de volverse a caer del árbol. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es... conflictos cotidianos. Preguntabas, ¿qué características tiene que tener el cuento? Pues tiene que ser algo como cotidiano. Personajes o cotidianos o niños o como ellos o los animales, no sé por qué motivo les fascinan.
Y bueno, luego, nos proyectamos y, sí, y de igual forma que hay en algunas tribus, pues tal persona se llama águila no sé qué, o ese carácter totémico lo tenemos en los genes de nuestra especie.
Pues les encantan. Y luego, estructuras muy repetitivas. Aquí todo, ¿es esta tu mamá? No, mi mamá es así. Ah, ya sé, ya sé. ¿Esta es tu mamá? No, mi mamá es así. Ah, ya sé, ya sé. ¿Esta es tu mamá? No, mi mamá es así. Ah, ya sé. Quiero decir, las estructuras son muy repetitivas, se repite lo mismo varias veces con una pequeña variación cada vez. Para que ellos, porque ellos cognitivamente hay que repetirles lo mismo muchas veces para que interioricen el contenido, porque como dice Miguel, al principio no comprenden. Entonces, todo lo que sea repetitivo les genera mucha seguridad.
Eso es. Les genera seguridad y otra cosa muy importante, también les da la posibilidad de formar parte, de que eso es participar. Participar es formar parte de algo, no soy un espectador pasivo que simplemente escucho, sino que de una u otra forma me incorporo también a la narrativa, ¿no? Hay muchos autores y...
Bueno, vamos, Eli no ha querido leerlo como... quería ejemplificarlo, ¿no? Pero
sí,
creo que a mí me gustaría que ya que estamos ejemplificando de camino, le diéramos ese tono que a lo mejor a cada uno le sale de una manera, pero que, bueno, una pista para que cualquiera sepa que cualquiera puede, debe contar un cuento. Y, a propósito, hay un festival fantástico
en Guadalajara,
de cuentos en Guadalajara, que es anual, y que vienen cuentacuentos del mundo mundial, de todo el mundo.
Vienen los mejores cuentacuentos, vamos, que he visto en mi vida.
Pues, yo la verdad que nunca he ido y tengo muchas ganas de ir.
Bueno, pues a ver,
¿cuál
Miguel?
Lees, Miguel.
El reto,
yo voy a leer una joya que es de Arnold Lovell, es un autor americano que os lo recomiendo a todos los padres porque de verdad, no sé si conocéis a Sapo y Sepo, pero bueno, pues este es el autor de Sapo y Sepo. Arnold Lovell tiene un libro que se llama El libro de los guarripios. y es pues una de esas joyitas, pero no solamente por lo que cuenta, porque está en verso, sino también por las ilustraciones. Son cuentos muy cortitos que a los niños realmente les encanta. Os voy a leer un poquito, ¿vale? Dice, empieza así: un cerdo algo viejo escribía historias de noche y de día, y con sus colores disfrutaba horrores pintando los cuentos que hacía. Y entonces empieza a contar los cuentos, como os digo, que son cuentos cortos. Un cerdo, entre todas las cosas, gozaba al cazar mariposas, y luego, al dejarlas, bailar y mirarlas, haciendo piruetas airosas. Un cerdo fuertote en corrientes zurraba a los chanchos con lentes. ¡Qué miedo pasaban y cómo sudaban aquellos cochinos valientes! Un cerdo vivía agobiado al no ver su rabo enroscado. Cambió las papillas por pastas y rosquillas, y el rabo quedó enrosquillado. Había un cerdito en Motril que se hizo a la mar en barril. «Sabroso cerdito», le dijo un bonito, así que volvió a más de mil. Un cerdo playero en Gijón llegó a ser un gran campeón, pero una oleada de espuma salada deshizo su gran construcción. Un cerdo invernal en MacGyver odiaba la escarcha y la nieve. Todos sus amigos le daban abrigos, jamás llevó menos de 9. Había una cerda en Tudela que hacía pastel de ciruela, y cuantos vecinos marranos cochinos comían pastel de la abuela. Había un cerdete en Jerez, sin puertas, ventana y pared. Tenía tejado, pero un poco usado, que no le suceda otra vez. Un cerdo andrajoso y reviejo cocía en la calle un pellejo. El guiso apestaba, pero a él le gustaba, aún más que el suflé de cangrejo. Un cerdo de gustos muy caros le dio por lucir muchos aros cuando iba a paseo o de veraneo. Y es que hay unos cerdos tan raros. Bueno, esta es una muestra de Arnold Lovell, que realmente es un cuentito lleno de cuentos cortos.
Con un traductor andaluz, está claro.
Sí, sí.
Jerez, Motril, etcétera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien. Pues yo estoy con el tiempo diciendo, esto no puede ser, porque esto da para mucho más. Entonces, os voy a proponer que Eli también seleccione otro cuento, y pasamos a cuatro notas y... dentro de 2 semanas, que Eli vuelve a pasar por aquí, continuamos con este acercamiento al mundo de los cuentos en Toma la Palabra. ¿Os parece?
Vale, muy bien.
Os podemos decir algunos autores, ¿no, Eli?
Sí.
Les podríamos decir algunos autores, por si hay papas escuchando.
Sí, sí, sí.
Pues que bueno, pues que pueden tomar nota y tal. Luego ya lo vemos.
Vale, pues yo voy contactando con Carmen Nieto y vais poniéndonos estos ejemplos. Venga.
Bueno, pues yo, a ver, yo es que más que autores os puedo recomendar títulos. Cada uno le gustan determinados cuentos. Yo he traído aquí Adivina cuánto te quiero, que a mí me parece, este cuento es el que hay que regalar a todas las mamás, ¿o no?
Y a los papás.
Este es, porque claro, es una historia de una mamá con una liebre, maravilloso, este le leeré. Más títulos, bueno, pues para muy pequeñitos recomiendo Antonio Rubio, De la cuna a la luna. Para muy, muy pequeñitos, Pajarita de papel, Luna, Cocodrilo, bueno, los 5 cuentos de la colección están muy bien para niños de 1 año, una cosa así, fantástico. Antonio Rubio, que además he hecho un par de cursos con él, y es un hombre maravilloso, que le fascina la literatura infantil. Y luego, bueno, pues yo solo quería terminar con una reflexión, si no nos da tiempo a hacer otra cosa, que es... ahora mismo hay muchos personajes de la tele que a los niños les llaman mucha atención, pues Peppa Pig, Mickey y tal, y entonces han tendido a hacer muchos cuentos de esto. Mickey se va a la escuela, Mickey se va, bueno, que a todo esto, ¿no? A la casa, a la playa, Peppa Pig y sus hermanos. Entonces, claro, el tema comercial tira mucho. Entonces, yo, más que recomendar autores o títulos, recomiendo a los padres que vayan a una librería, que miren cuentos, que intenten ir un poco más allá del tema comercial, que sí que es verdad que es muy potente, pero que hay literatura infantil maravillosa, aparte, que no tiene tanto tirón comercial, pero que realmente hay literatura infantil maravillosa.
Uh-huh. Totalmente de acuerdo, Eli. Bueno, pues por darle continuidad a un año, hay un autor que se llama Satoshi Kitamura, que también tiene una colección de libros de pasta y de hoja dura, que es para que los manejen ellos a partir de un año perfectamente, pues perro, gato, que nos cuentan las historias un poco de estos animales. Más cosas que tenemos, pensar lo que habíamos hablado antes, que no solamente es importante la narrativa. Como habéis visto, las frases de los cuentos para estas edades tienen que ser cortas, el mensaje es muy directo, que tenga alguna rima. Gloria Fuertes en eso, bueno, pues es un fenómeno, ¿no?
Pero estáis dando mucha información, ¿eh? Vamos a administrarla.
No, pero se coge bien, hombre.
Bueno, pues vamos a administrarla, vamos a pasar ya de sección, terminamos Toma la Palabra y tomamos la palabra a Eli Díaz, para que esté aquí dentro de 2 semanas y vamos a profundizar en esto del contar cuentos. Todos tenemos que aprender a contar cuentos, ¿vale?
Perfecto.
Muy bien, pues terminamos la sección y vamos a 4 notas.
Con alegría tú hablarás, si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que más llena en la
felicidad. Hoy enseña a tu hijo.
Sintonía de 4 notas, enseña a tu hijo a amar la libertad. Hijo o hija, da igual, ¿verdad, Carmen?
Hola, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, a los hijos y a las hijas hay que enseñarles eso.
Y esta libertad tenemos que aprenderla quizá a partir de autocrearnos, ¿no? Cuenta, vamos a seguir en este proceso. La semana pasada hicimos esa reflexión sobre estos...
La relación con el profesorado, estuvimos hablando de lo importante que era la relación con el profesorado, utilizar las tutorías, también acudir a las sesiones cuando nos invitan, cuando nos convocan, no nos invitan, sino que nos convoca el profesorado, pues lo importante que era que los padres estemos involucrados en la educación de nuestros hijos y también sepamos qué objetivos tiene cada curso. Y hoy vamos a ver un poquito el tema de cómo motivar a nuestros hijos, que este es un tema dificilillo, cómo motivar. Entonces, bueno, sin querer hacer grandes teorías, pero sí que algo que es importante es saber de qué modo podemos estimular un poco a nuestros hijos en el estudio, porque la verdad es que desde el centro nos inciden muchísimo en nuestra responsabilidad y sí que la tenemos, pero es que motivar es bastante difícil cuando no sale de dentro. La motivación exterior, externa, es complicada. Si nuestros hijos o hijas no quieren estudiar por distintos motivos, lo tenemos complicado. Pero algo que puede ayudar mucho es cuando vemos que nuestros hijos e hijas se esfuerzan, valorar más el esfuerzo que los resultados que obtienen. Sí. Porque a veces los padres y madres nos dejamos llevar mucho por las notas, que bien, tienen que ser un reflejo de lo que han hecho nuestros hijos e hijas, pero valoramos más que traigan una buena nota o les reñimos si no la traen tan buena y valoramos a veces poco el esfuerzo que han llevado a cabo. No sé si estáis de acuerdo.
Pues totalmente.
Totalmente de acuerdo.
Sí, sí, sí. Sí. El proceso es tan importante como esa calificación, ¿no?
Pues claro, sí. porque puede ocurrir, a ver, si vemos que no se están esforzando, indudablemente ahí ya tendremos que utilizar otras estrategias, pero si vemos que se esfuerzan y a veces los resultados no son tan buenos o en alguna asignatura no son tan buenos, va a desmotivar mucho que encima les echemos una bronca. Sin embargo, si les valoramos el esfuerzo y les decimos, bueno, esta vez ha sido así, pero tú sigue trabajando, que esto es una carrera de fondo, cosas por el estilo, eso funciona bien en el caso de la motivación, ¿no? Entonces también, consiste, para motivarles, también consiste en, cuando hacen algo bien, alabar lo que están haciendo bien, su forma de organizarse, su responsabilidad en los estudios y en otras áreas también de su vida, y corregirles, por supuesto, cuando no lo hacen bien. Pero si cuando tenemos que corregir, no criticar de una manera excesiva, no sermonearles, sino que hay que hablar de manera realista y comprensiva, entendiendo pues el momento que pueden estar pasando, las dificultades que pueden tener. Por ahí tiene que ir un poco la motivación. Luego, si queremos motivar, también debemos de ayudarles en cierta medida a que valoren ellos qué dificultades están teniendo, y de esa manera podemos aportar alguna ayuda si es que necesitan, o evitar ayudas que sean innecesarias, porque a veces somos también tendentes con el fin de que obtengan buenas notas. En cuanto empiezan los cursos, a veces empezamos a decirles, vamos a ir a una clase particular, te voy a llevar a clase de matemáticas o, bueno, o de lo que sea, pero en general asignaturas que creemos que son más complicadas, y a veces esas ayudas a veces pueden venir muy bien, pero a veces son innecesarias, porque realmente, bueno, pues hay que dejar que evolucione un poco el curso y ver si realmente necesita ayudas o no.
Claro.
Y no sé si lo veis así.
Sí, Miguel está sintiendo y claro, claro que sí, es que a veces sobrecargamos, y además en aquello que creemos que es un estímulo, es todo lo contrario.
Sí, efectivamente.
Y sobre todo, Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque la mayoría de las veces no contamos con ello, con ellos cuando tomamos esas decisiones.
Exacto.
Eso yo creo que es hasta una falta de respeto en un momento dado, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, si es necesario, pues por supuesto que vamos a tener que contratar a alguien, o a lo mejor les podemos ayudar nosotros, pero indudablemente ahí hace falta contar con ellos para valorar, y que ellos mismos sean quienes evalúen si realmente necesitan una ayuda, o a lo mejor dedicando un poco más de tiempo, o a lo mejor preguntando un poco más en clase. Habría que valorar, pero sobre todo hacer que sean ellos quienes se involucren también en la solución de esas dificultades, ¿no? La solución, poner solución a sus dificultades. Luego, algo también que es importante en el caso de en el tema de la motivación, sería sugerir sin imponer nuestro punto de vista. Porque muchas veces, como decía Miguel, pues lo que hacemos es tomar decisiones nosotros, en lugar de sugerirles propuestas de mejora, a lo mejor de cara a su planificación, de cara a ciertas dificultades que puedan tener. Y claro, lo que ocurre es que lo que hacemos muchas veces es incentivar su trabajo de una manera muy material, y en lugar de valorar el trabajo bien hecho. O sea, quiero decir con esto que a veces les ofrecemos incluso premios si mejoras las notas, si apruebas y demás, premios materiales. Y realmente el mejor premio que les podemos dar los padres y madres, aunque también les compremos cosas materiales, es valorar el trabajo bien hecho. Cuando hacen las cosas bien, valorarles eso es algo que va a motivarles muchísimo más que el que les estemos comprando cosas continuamente. No sé, yo al menos creo que por ahí ese es un camino mucho más acertado.
Sin duda. Sin duda. Muy bien, tenemos un minuto.
¿Un minuto?
Sí,
bien.
Vamos a apretar todo el contenido.
Bien, ahora desde el punto de vista, la motivación desde el punto de vista personal, sí que quería comentar nada, dos cositas breves, que una de las mejores motivaciones para estudiar es saber estudiar. Y muchas veces nuestros hijos e hijas lo que no saben es cómo planificar bien, entonces muchas veces se pone a estudiar algo que no entiende y que no sabe cómo memorizar. Entonces, ni siquiera sabe captar lo esencial de cada tema, y muchas veces pues tampoco sabe expresarlo de una manera sintetizada, ¿no? Entonces, si os parece, con el fin de intentar abordar un poquito estos aspectos o soluciones a estos aspectos, el próximo día podemos empezar a trabajar algunos de los campos de ciertas técnicas de estudio que les pueden ayudar.
Perfecto. Perfecto, porque sí, efectivamente, si no dominas esta... iba a decir una barbaridad. Esa automodelación de la propia capacidad para asimilar, mediante herramientas, técnicas y demás, pues sí. Se pierde mucho tiempo a veces, ¿no?
Claro, me parece que de aquí hasta final de curso, hasta final de trimestre, no de curso, podemos... bueno, todo esto que estamos hablando también son técnicas de estudio, pero voy a entrar, si os parece bien, el próximo día un poco más de lleno, hablar sobre la planificación, los errores que muchas veces tienen los estudiantes y demás, porque creo que puede interesar a los padres y madres.
Perfecto.
Claro que sí.
Bueno, pues
acertadísimo, Carmen.
Vale,
pues quedamos así la próxima
y
semana.
Hablamos el lunes que viene.
De acuerdo, hasta la próxima
para
semana.
Todos.
Un abrazo.
Saludo, hasta luego.
Enseña a tu hijo.
Bien, bueno, pues vamos a contactar con Valentín, pero está Eli todavía en el estudio con Miguel, que estabais comentando ahora estos comentarios de...
Que es difícil, una persona, ¿verdad? Y qué difícil. Y muchas veces yo creo que también tenemos un problema, vamos, yo no soy madre, pero tenemos un problema que es... Además, esto me lo comentaba una profesora de la universidad. Cuando tú vas a preguntarle a un padre por su hijo, por ejemplo, yo llego aquí y le pregunto a Miguel, hola Miguel, ¿qué tal tu hijo? Lo primero que dice el padre es, mi hijo bien, saca buenas notas en el colegio. O mi hijo mal, saca muy malas notas. Quiero decir, valoramos a los chicos solo por las notas. O sea, muy pocos padres dicen, mi hijo bien, bueno, está fenomenal, ya está de grande y juega no sé qué y hace no sé cuántos. No, lo primero que le sale a todo padre inconscientemente es, mi hijo bien o mi hijo mal, en función de qué notas saca, ¿no? Que yo muchas veces les pregunto, pero bueno, ¿y es una buena persona? Y es...
Eso
¿o no?
Es, totalmente. Y además lo triste de esto realmente es que las notas son cuantitativas.
Exacto.
Con lo cual estamos valorando a nuestro hijo socialmente siempre desde un punto de vista numérico al final, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
O sea, es bueno o es malo dependiendo del número que saca.
Numérico y homogéneo.
Bueno, vamos a seguir con esto la próxima semana y ahora vamos a la última sección con Valentín Huerta de Fábula con Huerta. Valentín.
De Fábula con Valentín.
Pues de Fábula con Valentín. Valentín, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Juan.
¿Cómo estás? Mira, bueno, esta semana ha sido muy conocido. Hasta Bruselas ha rectificado al ministro Bert. ¿Qué te parece eso de mentir sobre los datos de lo que iba a hacer la Europa?
Hombre, este señor, por decir algo, es capaz de hacer cualquier atrocidad. Es capaz de hacer cualquier atrocidad. Sin tener el menor pudor de que tanto en Europa como en cualquier sitio lo califiquen como es. Yo creo que el buen hombre encaja en una fábula de Esopo muy buena y muy adecuada para este...
Te escuchamos, Valentín. Vamos a ver esta fábula para explicar el comportamiento del ministro.
Pues la fábula se titula La zorra y el mono discuten su nobleza. Y dice, viajaban juntos por esta tierra una zorra y un mono, comentando a la vez cada uno sobre su nobleza. Mientras cada cual detallaba ampliamente sus títulos, llegaron a cierto lugar. Volvió el mono su mirada hacia un cementerio y rompió a llorar. Preguntó la zorra qué le ocurría, y el mono, mostrándole unas tumbas, le dijo, «Oh, ¿cómo no voy a llorar cuando veo las lápidas funerarias de esos grandes héroes, mis antepasados? Total, nada. Puedes mentir cuanto quieras, contestó la zorra, pues ninguno de ellos se levantará para contradecirte. Y la moraleja es, sé siempre honesto en tu vida. Nunca sabrás si el vecino que te escucha sabe la verdad y corroborará o desmentirá tus palabras. Eso...
Muy bien, Valentín. Tenemos medio minuto para cerrar ya el programa. ¿Qué decías de se puede aplicar a quién es el mono y quién es la zorra?
Pues el mono yo creo que encaja perfectamente en Bert. Y la zorra, pues la comunidad europea.
Que se dio cuenta de la mentira.
Claro. Pues
muchísimas gracias, Valentín. No tenemos más tiempo para tu reflexión, así que gracias por traernos este cuento en un programa de cuentos. Y volvemos a vernos la próxima semana, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Bueno, pues muchas gracias, buena semana y un abrazo. Y vamos a despedir ya el programa. Vamos a despedirnos también de Eli, que volverá dentro de dos semanas, Miguel. No da tiempo a la evaluación esta nuestra, somos un desastre.
Tendremos que retomar en algún momento, pero bueno, nada, de momento yo creo que nos lo hemos pasado bien y la gente, confío que también la haya disfrutado.
Pues un abrazo a Valentín, un abrazo a Miguel, un abrazo a Eli y un abrazo a todas y a todos, radio@fapaginerdelosrios.org. Buena semana educativa.
Para todos.
Gracias, Juan.
Venga.
Adiós.
Sí, hasta luego.